segunda parte de esta comisión. Falta Narváez y...
No, está Narváez. Comera, que es el gobierno de izquierda. Esto Podemos y falta Ciudadanos, que ha salido ahora.
El relator.
¿Eh?
El relator.
Ah, y el relator. ¿Y ahora el relator?
Sí.
¿Te lo voy a llamar?
Sí, por favor. Ya está. Vale. Muy bien. Continuamos, por tanto, señorías, la segunda parte de esta comisión de estudio, dándole la bienvenida a doña Clara Aguilera García, que en estos momentos es eurodiputada del Partido Socialista. Bueno, por destacar su trayectoria política y de trabajo al frente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias, concejala en el Ayuntamiento de Granada, consejera en el Gobierno de la Junta de Andalucía y, como digo, ahora actualmente eurodiputada en el Parlamento Europeo y miembro de algunas comisiones, como la Comisión de Pesca, la de Agricultura y Desarrollo Rural y la Delegación de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana. Señora Aguilera, le damos la bienvenida y a este Parlamento de Canarias y también las gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta comisión de estudio. Sabemos que además llega directamente de Bruselas. Y con todas estas dificultades, pues, agradecerle su asistencia. Tiene 20 minutos para esa primera intervención, 4 minutos los grupos parlamentarios. Habrá una intervención por vídeo de una de las portavoces de Nueva Canarias y luego concluirá también con 15 minutos al final. Cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos por invitarme, a todos los grupos políticos. Para mí es un placer estar aquí. Como dice, llegué ayer de Bruselas y después de los PCRs y todo lo que conlleva, es muy agradable venir a Tenerife y compartir un diálogo y un debate con ustedes. Nada que ver con Bruselas. Por eso le agradezco muchísimo la invitación a participar. También un saludo de mis colegas, especialmente Juan Fernando, que ya estuvo aquí con ustedes y con de Gabriel Mato. Y quería darles algunas apreciaciones sobre lo que entiendo que ustedes desde esta comisión del Parlamento de Canarias están trabajando, es decir, qué posibilidades que les puedo ofrecer, cuál es la respuesta que puede darles Europa y cómo pueden aprovechar esos recursos y esos cambios. Yo voy a hacer una pequeña introducción en cuanto a cómo ha sido hasta ahora, porque en este marco comunitario nuevo, es decir, en el marco financiero que comenzamos 2021-2027, hay algunos cambios significativos, como han tenido ya más intervenciones, supongo que ustedes conocerán, pero voy a referirme muy brevemente a ello. Hasta ahora, es decir, hemos tenido unos marcos donde se ha aprovechado fundamentalmente a través de los fondos estructurales, que eran los fondos clásicos que tenía la Unión Europea, aquellos fondos fundamentalmente que buscaba solucionar problemas estructurales en los distintos sectores. Dentro de los llamados fondos estructurales de la Unión Europea ha estado siempre los fondos agrícolas, actualmente FEAGA y FEADER, aunque FEADER, y ahora me referiré, el FEADER agrícola se ha sacado de los fondos estructurales y ha entrado, tiene otra regulación. Dentro de esos fondos estructurales está también el Fondo Social Europeo, el FEDER, el regional, es decir, todos aquellos fondos dirigidos a solucionar la cuestión de la cohesión territorial y fundamentalmente los problemas estructurales en los sectores de las distintas regiones y países de la Unión Europea. Por tanto, eran los fondos clásicos, es decir, tú tenías una dotación, se hacía una dotación con un acuerdo marco global por país, es decir, como sucede con los fondos hídricos, pero no quiero olvidar que también en fondo estructural está el FEM, el Fondo Europeo Marítimo Pesquero, que sigue dentro de los fondos estructurales. Para este marco le hemos incorporado Fondo Europeo Marítimo Pesquero y Acuícola, por eso será FEMPA. Estos fondos, pues se hacía un acuerdo global para los 7 años de financiación, y con esa regulación cada Estado le correspondía un dinero total y ahí iba desarrollando sus distintos programas. En la política agrícola lo desarrollaba a través del FEAGA con ayudas directas a agricultores, que es donde está la parte del POSEI, para regiones ultraperiféricas, y luego está el FEADER, que es donde a ustedes les viene fundamentalmente el programa de desarrollo rural para las Islas Canarias, que hace el Gobierno de Canarias junto con el resto de comunidades autónomas. Tenemos 18 PDRs en el país y, por tanto, se han beneficiado para hacer ayudas de modernización de explotaciones, es decir, todo lo que suponga innovación y modernización de la labor agrícola. Estos fondos, además, tenía que tener una planificación, porque se hace en un bloque y un contrato de planificación con el Estado. Y a partir de ahí, con los distintos programas, con los PDRs, con los programas operativos regionales, se han ido desarrollando, cada país desarrollaba esos fondos negociados en el acuerdo global dentro de los llamados fondos estructurales. Esta era la política de reparto y de apoyo de fondos clásica de la Unión Europea, la que viene con más tradición. Hace ya algunos años se introdujeron nuevos fondos con diferentes funcionamientos, entre los que estaba, que hemos tenido el Horizonte Europa, es un claro ejemplo de un fondo distinto, luego está el programa Erasmus, hay otros fondos ya dirigidos especialmente a algunos sectores, pero ya no son dirigidos a los Estados, que a través de un programa nacional y después regional elaboraban sus proyecciones. Por lo tanto, el cambio o la diferencia entre unos fondos y otros es la fórmula, es decir, la fórmula de acuerdo global que desarrollaban las administraciones públicas, los fondos que le correspondían a cada país, y luego están estos fondos nuevos que ahora tenemos especialmente, y es donde me voy a centrar porque creo que lo que puede resultar interesante para ustedes y interesante desde mi modesta opinión para las Islas Canarias de aprovechar, y yo creo que hay recursos para aprovechar. Ahora tenemos en este nuevo marco los fondos tradicionales, estructurales, siguen ahí, excepto FEADER. Ojo, FEADER ya no está. Y, por lo tanto, la política agrícola está desarrollada aparte y, por tanto, el POSEI aparte, con algunas particularidades que ahora también me centraré en ellas, con algunas particularidades y algunas cuestiones para la hora de negociación y de perspectiva, que cambian, va a cambiar en este marco. De hecho, el POSEI que tienen ustedes garantizado para 2021 y 2022 tiene una financiación, y el de 2023 está por ver. Es decir, se está en pleno proceso de negociación con la reforma de la PAC, ve si continúa la misma financiación o no. En este marco tenemos además, continuamos con los nuevos fondos que se crearon, que ya eran distintos, que ya eran, son con proyectos que se podían presentar de forma directa, por ejemplo el Horizonte, el más claro, el Horizonte 2020, ahora se llama Horizonte Europa. Este es un fondo para la innovación y el desarrollo tecnológico. Uno de los fondos más interesantes que ahora voy a entrar también, que creo yo que no está demasiado aprovechado por algunos territorios. Es decir, quizás porque a veces son complejos de conocer y cuesta trabajo. Y ha cambiado. Horizonte Europa en este marco ha cambiado y yo creo que puede ser muy interesante para ayudar a un desarrollo o hacer un proceso de reconversión de algunos sectores, incluido el agroalimentario, a través de ese fondo que va más allá de lo que es la política agrícola de la PAC, es decir, más allá de los fondos clásicos de la PAC, de ayuda y de desarrollo rural. Por tanto, tenemos eso, el marco actual, y nos centramos en los fondos tradicionales, el fondo de la PAC está aparte, y tenemos fundamentalmente un gran programa para, motivado por la pandemia, que es el Next Generation, es decir, próximas generaciones, con una dotación muy importante, una dotación por primera vez, lo que tiene muchos cambios con respecto a los fondos que se hicieron para la crisis económica en la que tuvimos en 2008, es decir, ahí no había ayudas y subvenciones, ahí había simplemente, es decir, limitar el gasto y una política absolutamente distinta. Ahora, Next Generation es un programa que tiene el 50% de préstamos y el 50% de dinero en subvenciones para apoyar la recuperación de la economía de los distintos sectores afectados por la pandemia. Han visto ustedes, porque ha sido un poquito polémico y no voy a entrar en eso porque no nos repercute, ayer se aprobó el Real Decreto que pondrá en marcha cómo se va a desarrollar en España los fondos del Next Generation para el marco 2021, para los próximos 6 años, 2027. Aunque se prevé que en los 3 primeros años tenga todo el desarrollo principal y se enmarque todos los proyectos, porque el objetivo de estos fondos es que desde 2021 estemos inyectando dinero en los distintos sectores afectados por la pandemia para hacer una recuperación lo más rápidamente posible. Por un lado, préstamos, 50%, estamos hablando en torno, son 750 millones de euros, con lo cual estamos en 350 y 340, unos subvenciones y otros préstamos. Los préstamos se gestionarán a través del Banco Europeo y lo que es las subvenciones es lo que ya le ha correspondido y tiene cada Estado. España, desgraciadamente, por ser uno de los países, digo en este caso, aunque le hayan correspondido más fondos, es por unos datos de mayor incidencia de la pandemia, especialmente incidencia todos los temas sanitarios, pero la pérdida de empleo y la afectación a los sectores económicos. Le ha correspondido 170 millones. Es decir, que estamos hablando de una cantidad muy importante de dinero para invertir. Ayer se aprobó ya el Real Decreto que pone en marcha la metodología de los fondos, porque este programa todavía no ha sido aprobado definitivamente, tiene un proceso largo, pero como tiene efectos retroactivos, este programa puede abarcar apoyos de todos aquellos elementos que se hayan producido desde el comienzo de la pandemia, o sea, desde el 1 de enero de 2020 se considera a efecto de beneficiarse del Next Generation desde principios del año pasado, con efectos retroactivos, y esto es muy novedoso, bastante novedoso, en las ayudas, que reconozcan la retroactividad y por ello puedas ayudar a los sectores, incluso con efectos retroactivos, en proyectos que pudieran estar ejecutándose ya desde esa fecha. Por lo tanto, España, entiendo yo, que ya con el Real Decreto de puesta en marcha y con todo el programa de España Puede, a partir de ese momento podrá ir encauzando los programas de apoyo a los sectores, porque el dinero es importante. El dinero en subvenciones y luego están los créditos, ojo. Y aquí les voy a dar, ya esto ya una parte de opinión personal, es decir, aquí hay dos formas de actuar también. O le damos todo el dinero, el máximo dinero a los sectores que se han visto perjudicados para que salgan de la crisis, o hacemos algo más. Y es, aprovechemos la crisis y diversifiquemos y mejoremos la diversificación de nuestros tejidos productivos. Digo, es decir, esto es, yo se lo lanzo a usted, es decir, podemos hacer dos cosas y las dos cosas caben en el programa. Es, podemos únicamente decir, vamos a aprovechar y yo voy a mi sector turístico, a mi agroalimentario, a mis sectores, darle las pérdidas, cuantificar las pérdidas y darle y que sigan, o hacer cambios y reformas y promover una diversificación que en muchos territorios sería conveniente y necesaria. Es decir, en el caso de ustedes, ni permítanme que ustedes son más conocedores que yo de la economía de las islas, por supuesto, esto es atrevido por mi parte decir algunas cosas, pero solo los lanza la reflexión. Y es decir, podemos ayudar a esos sectores, que habrá que ayudarlos, no tengo duda y no creo que no haya que ayudar. Otra cosa es si invertimos todo el dinero de Next Generation en eso o aprovechamos desde el Gobierno de Canarias y de las instituciones canarias en general, aprovechamos eso para hacer un cambio. Es decir, si es necesario, algún cambio en el modelo turístico o no. Aprovechar además nuevas experiencias para promover, no digo, algún tipo de industria o algún tipo de actividad que hoy con ese dinero que se va a centrar mucho en el mundo digital, el problema de la ultraperiferia no va a ser un problema. Si el problema que nos sirve de ventaja en el caso de algunas ayudas para la hora de una industrialización basada en la tecnología digital no es un elemento que te genere menos competitividad. Y podría desarrollarse, puede vivir gustosamente con este clima maravilloso y está desarrollando un proceso industrial tecnológico en la etapa digital. Quiero decir que ahí es donde tendrán que decidir y cada gobierno autonómico tendrá que decidir, lo estará decidiendo ya o lo habrá decidido, no lo sé, en el caso de Canarias, eso es que hay algunos gobiernos que han avanzado mucho ya en un documento sobre dónde va a ir esa inversión en cuanto a apoyo a sectores, en cuanto a reformas que hay que producir en algunos territorios para mejorar, bueno, y no tener, mejorar esa diversificación que se necesita y no estar limitados a uno o dos sectores en lo que es la generación y creación de empleo. Eso en cuanto al programa Next Generation, creo que es muy interesante. La PAC, y les digo claramente, con el reglamento transitorio hemos salvado, y lo digo porque hemos trabajado mucho, desde mi grupo político con otros eurodiputados de otro grupo, para sacar en el reglamento transitorio que el POSEI no tuviese recortes para 2021 y 2022. Hay que trabajar mucho y lo estamos haciendo y no sé de momento si lo vamos a conseguir, pero hay que trabajar mucho para que la reforma de la PAC 2023-2027 tenga garantizado el mismo presupuesto. Eso no está claro. Ahora mismo está el debate en trílogos y, bueno, no se ha discutido aún. El debate de trílogos acabará en mayo o junio, y ahí se va a decidir. Luego hay que trabajar para que, entiendo, el POSEI no debe verse mermado, el POSEI da garantía a algunos sectores productivos. Yo ya vengo con mi propaganda del plátano en la hoy aquí de mascarilla, pero creo que es fundamental para estos sectores mantener ese POSEI, por lo tanto, ahí tenemos que luchar y desde luego de mi grupo político, el Grupo Socialista, va a luchar como hemos hecho en el transitorio, para que en la PAC tengamos también ese nivel de ayudas. Horizonte Europa es un fondo que yo creo que debiera aprovecharse más por los territorios. Va dirigido a la innovación y al desarrollo tecnológico. La innovación y el desarrollo tecnológico que fundamentalmente está enfocado para cuatro áreas. El área segunda de industria, voy finalizando, presidenta, creo que
me quedan dos minutos.
El área de industria, dentro del segundo paquete del Horizonte Europa, hay bastantes fondos para que los sectores de la industria agroalimentaria o la industria turística pudieran aprovechar conjuntamente con instituciones públicas de Canarias y las universidades para sacar recursos de cara al futuro, más inversión en innovación, en investigación. Es decir, mi experiencia en Andalucía y como parte del Gobierno, se ha hecho mucho trabajo en que sectores como el del olivar trabajen conjuntamente con las universidades y con las instituciones. Aquí habrá empresas públicas dedicadas a la investigación y la innovación dentro del Gobierno de Canarias, que puede impulsar con el sector y con la universidad y coger un buen número de proyectos del programa Horizonte Europa. Especialmente el capítulo 2 creo que va dedicado a hacer un cambio de reorientación de esa industria. Hay un potencial que yo creo muy importante en la industria canaria agroalimentaria, pero a lo mejor hay que promover cambios, y yo creo que lo mejor es el Horizonte Europa, uno de los fondos que puede ofrecerle estas oportunidades. Termino. Hay muchos fondos, les habrán hablado de ellos. Yo me he querido centrar en los principales. No quiero mencionar, porque también tienen sector pesquero, pequeñito, pero sector pesquero. Ese fondo que próximamente se va a aprobar, vamos a tener la posibilidad de hacer renovación de la flota. Y eso sí que es una gran demanda de las Islas Canarias, sobre todo de las regiones ultraperiféricas. El permitir la renovación de la flota y la flota artesanal, no en aumento de capacidad, pero sí en mejora y calidad del trabajo de los pescadores, una gran oportunidad que espero puedan aprovechar, y que próximamente se va a aprobar este Fondo Europeo Marítimo y Pesquero Acuícola. Yo nada más, estoy a su disposición y he creído centrarme fundamentalmente en los que creía que podía ser más del interés de ustedes, me estoy a su disposición para las preguntas que quieran realizar. Gracias.
Muchas gracias, señora Aguilera. Empezamos con las intervenciones. El Grupo Mixto, señor de la Puente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora Aguilera, y bienvenida al Parlamento de Canarias, y agradecerle su presencia hoy aquí. Bueno, yo voy a hacer tres comentarios muy muy breves a su intervención. Coincido evidentemente en buena parte de lo que usted ha dicho. Hay alguna serie de preocupaciones que me gustaría que usted se llevase en su equipaje de regreso a Bruselas. Nosotros en este Parlamento hemos estado en los últimos meses del año pasado debatiendo, preocupados por la situación en la que iba a quedar el agro canario. La reforma de la PAC, evidentemente, para un territorio como Canarias, es una preocupación. Las ayudas que recibimos son evidentes, aparte de ser muy importantes, muy necesarias para el mantenimiento del sector agrario. Y por eso que usted estará acostumbrada a hablar en los presupuestos de cientos de millones de euros y miles de millones de euros, cuando aquí lo que estábamos intentando era salvar esos 10 millones de euros anuales para nuestro sector agrícola, pues parece que estábamos hablando lo que los americanos llaman peanuts, ¿no? Pero bueno, al final se ha conseguido. El secretario de Estado para la Unión Europea, recientemente, una visita que ha hecho este Parlamento, nos tranquilizaba con esos 2 años que tenemos por delante, en los cuales se mantiene el status quo, pero 2 años pasan muy rápidamente y, como también usted ha dicho, no hay nada definido a partir del año 23. Desde luego, yo creo que la consideración de las regiones ultraperiféricas está bastante asentado en todo lo que es el acervo comunitario, y esas especificidades, esas singularidades y, sobre todo, que están más que justificadas. Y yo siempre insisto, cuando hago intervenciones en este sentido, no estamos hablando de privilegios frente al resto del territorio nacional o el resto del territorio continental, sino estamos hablando de medidas más que necesarias para poder salvaguardar una industria, un sector que, debido a su fragmentación, a que son micro empresas, muchos pequeños autónomos, pues no pueden competir en igualdad de condiciones con quizás esas grandes empresas o grandes o medianas empresas que puedan haber en el resto del territorio nacional o europeo. Y a esto hay que añadirle el tema de la ley de la cadena alimentaria, que recientemente se aprobaba y creo que todavía sigue en trámite en el Congreso de Diputados, que en el caso concreto de nuestro plátano, y me alegro que tenga hoy la máscara de plátano de Canarias, pues evidentemente no solo va a influenciar y va a tener relevancia a nivel del territorio nacional, sino también en la Unión Europea. Por eso es importante que eso intentemos entre todos corregirlo en la tramitación, o si no, en su caso, hacer modificaciones. En cuanto a la política agraria común, usted lo decía, se ha aprobado esta misma semana, creo que fue ayer, por el Consejo de Ministros, el Real Decreto que establece las disposiciones específicas para cómo van a ser ese periodo transitorio del año 21-22 y cómo se va a regir la aplicación de la PAC en España. un reglamento de transición y que debe dar seguridad jurídica para seguir recibiendo esas subvenciones, esas ayudas durante este periodo. Esperemos que así sea, porque nuestros agricultores y nuestros ganaderos así lo demandan. Y como decía anteriormente, pues esto pasa muy rápido. Otro de los temas que me gustaría mencionarle muy brevemente es en referencia al Brexit y al Reino Unido. Sabe la vinculación que Canarias tiene en cuanto a sus exportaciones agrícolas con el Reino Unido y nos preocupa, o al menos le preocupa al grupo de Ciudadanos, a mi partido, que el Reino Unido establezca en futuros acuerdos comerciales con terceros países sin respetar los mecanismos de salvaguarda. Puede ocurrir, puede suceder, esperemos que así no sea, pero esto evidentemente para nosotros sería un problema enorme y sería una puntilla a nuestro sector agrícola. Otro de los temas que me gustaría y que muy sucintamente también le voy a decir, usted lo ha mencionado, el tema de la pesca. Si bien Canarias ha ido perdiendo peso en el sector pesquero en general, creo que es muy interesante el seguir manteniendo el foco en este sector que para Canarias sigue teniendo su peso y su tradición, y que ese fondo que se ha anunciado para la reforma del sector pesquero y que permita la renovación de la pesca y sobre todo de la flota arsenal para que sea más moderno, pues tiene evidentemente debería tener unas singularidades para las regiones ultraperiféricas. Voy terminando, señora presidenta. El cambio de la política europea en cuanto a la inclusión de nuevos elementos como pueden ser la innovación, todo lo referente al mundo digital, todo el tema del cambio climático, el medio ambiente, evidentemente puede ser una oportunidad, pero también hay que verlo como un peligro para lo que le decía que son la realidad del sector agrícola y ganadero y pesquero en Canarias, muy fragmentado, muy pequeñito, que a veces a este tipo de ayudas no consiguen llegar. Por lo tanto, tendremos que tenerlo en cuenta. Y coincido con usted, y ya termino, en que estos fondos para la recuperación, estos fondos extraordinarios, tienen que servir, por un lado, para salvaguardar y mantener a salvo y a flote a nuestras empresas en general, no solamente las agrícolas, sino de todo tipo, porque la situación, evidentemente, y usted lo sabe, es muy, muy mala. Y también se debe servir, y lo decía en la anterior comparecencia que hemos tenido esta mañana, para no gastar, sino invertir con cabeza y con fundamento, porque estos fondos, estos planes de recuperación no se van a volver a repetir y hay que sacarles el mejor provecho y ser muy escrupuloso a la hora de invertir, que no gastar esos dineros. Muchas gracias y gracias por su presentación.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Tiene la palabra don Jesús Ramos Chinea por la Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señora Aguilera. Darle la bienvenida a este Parlamento en nombre de la Agrupación Socialista Gomera y agradecerle pues su intervención, que la verdad que nos ha servido para conocer muchísimo sobre la situación actual de cómo se está moviendo todo pues actualmente en la Comunidad Europea. Sobre todo pues centrados en áreas tan importantes que nosotros esperemos que adquiera un mayor peso también en nuestro archipiélago en los próximos años, como es la agricultura, la ganadería y la pesca. Y en este sentido me gustaría empezar con una reflexión personal, y es que ahora mismo en la situación actual que nos encontramos con esta situación de pandemia, creemos que Europa debería pues cambiar alguno de esos postulados, sobre todo en la previsión de recorte de esos fondos destinados a la política agraria común. Y lo digo también relacionado sobre la idea que usted decía en su primera intervención sobre la diversificación económica, porque creemos que en Canarias la agricultura, la ganadería y la pesca podría ser una de esas alternativas a la diversificación económica, pero claro, no tiene mucho sentido si luego nos vemos con esa senda que parece que va a seguir Europa de materializar pues un recorte del 3,9% de la PAC. Es verdad, como usted bien ha dicho, se han asegurado dos años del 21 al 23, pero la realidad es que con dos años no vamos a conseguir diversificar la economía de una región como es la Canaria, que está tan dependiente del sector turístico. Yo creo que no podemos pues seguir pues penalizando a un sector que es tan importante para nuestro abastecimiento y que cada vez que hay pues cualquier tratado comercial con terceros países, en esas guerras arancelarias, quienes siempre lo acaban sufriendo son siempre los mismos, y es nuestro campo. Yo creo que Europa no solo se construye en las grandes urbes, sino también desde esas regiones con un amplio predominio rural. También ayudan a crear a Europa. Y si no tenemos esa visión, si desde Europa no se ve esa visión, que estoy convencido que tanto los eurodiputados canarios como ustedes también desde la península los apoyan, si no conseguimos que Europa tenga esa visión, va a ser mucho más complicado para que regiones como Canarias consigan diversificar su economía. Es cierto también que gracias pues al esfuerzo tanto del Ministerio con la cooperación del Gobierno de Canarias, pues se ha conseguido en el tema concreto de nuestras islas que el recorte pues se haga solo a la mitad, y aún así es doloroso el no poder contar con 5 millones de euros anuales de esos fondos europeos y que tendrán que ser suplidos pues en los presupuestos estatales cada año. A mí me gustaría preguntarle si considera usted que estos recursos se podrían recuperar en un futuro o nos condicionará demasiado factores que afectan al presupuesto europeo, como son otras prioridades, en caso, por ejemplo, del Brexit. También sabe si ya se están haciendo pues las primeras evaluaciones sobre las consecuencias para los mercados europeos que ha tenido el Brexit, ya que prácticamente pues estamos a escasos días de que se cumpla el primer mes de esa ruptura. Y si nos podía indicar pues también cuáles han sido algunos de esos acuerdos que nos puedan afectar, especialmente al sector primario, donde habían fuertes desacuerdos, sobre todo con la pesca antes de la firma definitiva. Creemos que el sector pesquero canario, aunque haya perdido peso, es muy importante. Además, teniendo en cuenta que ahora en Europa se habla mucho de esos criterios de sostenibilidad, creo que la pesca canaria es un pues claro ejemplo de esa sostenibilidad, ya que siempre ha utilizado pues esas artes artesanales y no crea pues graves consecuencias al entorno. Veo que ya se ha acabado el tiempo, le agradezco su intervención, ya le digo, y quedamos a expensas de escucharla en su segunda intervención y a ver si nos podría aclarar alguna de estas cuestiones que nosotros le hemos hecho. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Chinea. Tiene la palabra don Manolo Marrero, por si podemos, Canarias.
Buenos días, señora Aguilera. Bienvenida a esta comisión de trabajo sobre asuntos de la Unión Europea. Efectivamente, tengo varias coincidencias en su intervención. Esa ventaja de oportunidades que se nos puede abrir y que depende el uso que se haga, caminaremos en una dirección o en la contraria. La otra cuestión también es la de la apuesta por la diversificación. Nosotros ha sido una constante desde que se inició esta crisis de manera especial con ese cero turístico que nos ha traído el parón de nuestra economía, el plantear la necesidad de ir poniendo las bases. Las cosas no se cambian de la noche a la mañana, pero sí poner las bases para que la economía se vaya diversificando. ¿Y hacia dónde se puede diversificar? El sector terciario en Canarias, somos punteros en él, en cuanto a turismo y tal, con lo cual tenemos una serie de excelencias en ese apartado, pero luego tenemos un sector primario que se fue abandonando porque la gente se fue trasvasando hacia el sector turístico, los campos se fueron abandonando, la actividad ganadera y agraria durante años, y un sector industrial que nunca tuvimos. Por aquí no pasó la revolución industrial en Canarias, como le pasó a muchas zonas de su tierra en Andalucía, y por tanto pasamos casi de la época medieval y del reparto de tierras y tal que hubo posteriormente en los inicios de la Edad Moderna en Canarias con la conquista, a la época actual con el boom turístico de los años 60 en adelante. Y aquí se nos presentan varios problemas. Tenemos un problema estructural de paro, que Canarias como Andalucía, como Extremadura, en los momentos de más bollantes económicamente hemos estado a la cola del empleo a nivel de Estado. Tenemos, como consecuencia del desempleo también y del reparto de la riqueza, tenemos un problema de pobreza estructural en Canarias, que es muy importante, y de ahí el que se diversifique la economía para que se genere empleo y para que más gente pueda acceder a posibilidades de emplearse a través de lo que significa hoy en día no solo el sector terciario, sino el primario y el secundario. Tenemos un problema grave también, que es el del agua. El agua en Canarias, hay un concepto absolutamente distinto al resto de regiones de la Unión Europea. El agua en Canarias es un bien privado, totalmente, porque a partir de la conquista, en la que las tierras y las aguas se iban heredando conjuntamente, empezó a separarse el agua de las tierras y empezó a aparecer el mercado o los mercados insulares del agua. Y esa es la situación actual, es decir, no podemos tirar adelante con un sector primario si no logramos lanzar el que el ciclo del agua se complete. Tenemos multas diversas por la Unión Europea por lanzar agua hacia el mar sin depurar. O sea que el ciclo del agua es insuficiente. Por tanto, en Canarias nos hacen falta infraestructuras hidráulicas ligadas a la agricultura, ligadas a la ganadería, ligadas al sector primario. Y eso exige, pues, tirar de lo público para realizar obras y que sigan estando en manos, el que de alguna manera algunas de las partes del agua se vayan recuperando para lo público, porque si no estamos sujetos siempre a lo que quieran los mercados del agua respecto a la agricultura. Y pensemos que hay unas diferencias notabilísimas en los precios del agua que pagamos aquí en Canarias respecto a otros lugares del Estado. Hay otro asunto que, bueno, cuando hablamos de la diversificación de la economía, aquí ha quedado evidente que no tenemos soberanía alimentaria y que la soberanía energética también está lejana. Pero es que aquí en Canarias el uso del agua está ligado estrechamente a la energía. No sé si usted sabe que los consejos insulares de agua, que son los que gestionan en cada isla el asunto del agua, son los principales clientes del monopolio de la eléctrica que existe en Canarias. Es el principal cliente en cada una de las islas, el Consejo Insular de Agua, porque para producir agua de desalación, para elevar agua, para sacar agua de pozos, etcétera, etcétera, se usa energía, y precisamente no renovable, que es otro de las cuestiones que tenemos pendientes. Y finalmente, ya para ir terminando, digamos que cuando se tratan las cuestiones en la Unión Europea, efectivamente, las regiones ultraperiféricas podríamos tener un plus añadido de consideración debido a nuestra lejanía, a nuestras condiciones singulares, etcétera. Y creo que esa sensibilidad la debiéramos seguir manteniendo desde nuestros representantes públicos en la Unión Europea. Cada vez que hay una normativa, habrá un apartadito en que se adecue a las regiones ultraperiféricas esas políticas europeas. Y finalmente, el problema que vamos a tener con los fondos europeos es si vamos a tener capacidad suficiente para ejecutarlos en tiempo y forma, porque la historia anterior con fondos de la Unión Europea nos dice que hemos sido muy incapaces.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene la palabra por Nueva Canarias, doña Esther González.
Gracias, presidenta. Señoría, señora Aguilera, buenos días y agradecerlo. Buenas tardes ya, quizás. Y además agradecerle su presencia hoy en el Parlamento de Canarias. Yo, con respecto al tema de la agricultura, después ya hablaré de cuestiones más genéricas, de lo que hablamos de diversificación de economía o de cambio del modelo productivo. Pero respecto a la PAC, la PAC tiene menos ayudas, 2021-2027 ya hay menos ayudas directas. Y yo le preguntaría, ¿cómo entiende usted que va a afectar esto a la agricultura en Canarias? Usted manifestó que estaban trabajando mucho en la financiación a partir del 2023, pero sí que me gustaría que no me cabe la menor duda del trabajo que se está realizando, pero ¿cuál es su visión? Si cree que realmente se va o no a recortar a partir del 23 el POSEICAN. Que si el plátano va a poder continuar con las ayudas actuales o también se va a recortar. Y hay una realidad, y es que el peso de la PAC, de la política agrícola, es cada vez menor en los presupuestos europeos y posiblemente pueda seguir bajando. Y en ese escenario también me gustaría que nos comentara, pues, cómo cree usted que vamos a poder mantener a los agricultores en el campo. Usted comentó también con respecto a los recursos del Fondo de Recuperación, que entiendo con buen acierto que estos recursos se podían utilizar, pues, solo para destinarlos a la reconstrucción, a la recuperación de las empresas, de los sectores afectados por la pandemia, o también se podían aprovechar para diversificar la economía. pero en Canarias, por sus condiciones, entiendo que no es fácil diversificar la economía y ya hablar de cambios del sistema productivo, yo diría que es bastante improbable. Canarias es un territorio fragmentado y alejado, que tiene un mercado pequeño, que no tiene posibilidades de economía de escala precisamente por su fragmentación, con un sector primario además que en este momento, con respecto al PIB, tiene, en esos momentos me refiero a antes de la pandemia, tiene pues poco peso, pero básicamente porque es poco competitivo. Nosotros por nuestra limitación territorial no podemos ser latifundistas. El territorio, o sea, el terreno destinado a uso o de protección agrícola es el que es, y está poco utilizado, hay mucho libre, pero no podemos, tenemos limitaciones de territorio. El agua, como dijo el portavoz de Sí Podemos Canarias, es cara. Tenemos una gran competencia de productos de países terceros, por el caso del plátano, por ejemplo. Tenemos ausencia de sector secundario, tenemos ausencia de industria, y además diversificar por esa parte, incrementar y tener, que creo que es la base o tendría que ser la base, el sector industrial, pasa por crear industria que consuma poco territorio, porque tenemos un territorio escaso y tenemos, como bien sabe, una economía absolutamente terciarizada y dependiente, además, mayoritariamente del sector turismo. Tenemos comercio, pero el sector turismo es el que priva, y además lo demás está incluso el sector agrícola, mucho está pues dependiente del sector turístico. Yo sí creo que a un plazo razonable es posible diversificar el turismo, no tener un turismo que mayoritariamente sea el turismo de sol y playa. Creo que ahí podemos tener pues turismo cultural, turismo de salud, tenemos creo que hay un turismo por diversificar, pero yo le preguntaría cuando antes dijo Canarias es un sitio donde hay que diversificar, estamos de acuerdo, pero ¿qué entiende o cómo entiende usted que se debería diversificar en Canarias, además en una apuesta a medio plazo? A largo plazo posiblemente sea más fácil, pero vamos, ya le digo que los fondos, o sea, estamos hablando de un horizonte del 27. Y por último, si realmente cree usted que los cambios que se van a hacer en la Unión Europea van a ser cambios de fondo o solo van a ser cambios cosméticos. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Tiene la palabra don Carlos Ester por el Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora eurodiputada, doña Clara Eugenia, bienvenida también al Parlamento, como le han dicho otros de mis compañeros que me han antecedido. Es un honor siempre tener a personas que trabajan por y para los intereses de España y en este caso también para Canarias, y que pongan y expongan de la manera que usted ha puesto, bueno, pues todo ese trabajo y todas las necesidades que tiene Canarias, y que tanto dependen de las decisiones que se tomen en Europa. La comparecencia anterior, que fue de don Urbano Medina, la pregunta principal era: ¿necesita Canarias a Europa? ¿Nosotros necesitamos a Europa? Pues sí, necesitamos a Europa. Lo necesitamos y a grandes rasgos. Usted lo ha puesto aquí hoy de manifiesto. Nosotros tenemos varios sectores hoy en día tocados y prácticamente hundidos. Estamos hablando del sector turístico y el sector primario, que es lo que usted hoy nos ha expuesto hoy aquí. Y si el sector turismo, que además es un tractor del resto de sectores, también toca de manera directa también al sector primario, porque toda la producción que hay en Canarias no solamente sale al exterior, sino también se queda en el interior y es consumida por todas aquellas personas que vienen aquí. Y cuando no hay turismo, eso afecta a toda la economía, afecta a la producción, afecta a la comercialización, afecta al empleo y afecta absolutamente a todo. Con respecto al turismo, Europa ya ha considerado, y lo hemos visto, que va a crear la nueva agencia europea del turismo, que va a ser importante y nosotros tenemos mucho que decir. Y con respecto al sector primario, lo que nos ha tocado mucho aquí ha sido el tema, y lo han comentado, el tema del Brexit. Brexit ha tocado mucho al sector primario y estamos en la incertidumbre de saber qué va a pasar. Esos fondos del PAC 2023 y 2027, yo sé del buen trabajo que hacen todos los eurodiputados españoles y, en su caso, con usted, con nuestro también eurodiputado Gabriel Mato, con esa buena conexión que tienen, yo lo que pido y vuelvo a incidir, y sé que lo hay, esa unión para defender los intereses de Canarias y ese presupuesto de la PAC que afecta también a Canarias con esas ayudas, porque nuestros agricultores, el sector primario, está realmente en la incertidumbre de qué pasará en un futuro con sus ayudas, porque sin ellas muchos van a tener que cesar su actividad y esa comercialización de pepino, de tomate que hacíamos directamente desde aquí para el Reino Unido, pues se ve totalmente afectada, y muchísimas familias, bueno, pues están pendientes de esas decisiones que ustedes trabajan directamente en el Parlamento Europeo para poder seguir, bueno, pues manteniendo a su familia y seguir manteniendo la economía y seguir manteniendo un sector tan importante para Canarias como el sector primario, que tenemos que diversificar. Por supuesto que tenemos que ir a otras líneas, pero tenemos que seguir manteniendo, y en el presente tenemos ese sector turístico y ese sector primario que tienen que ser fundamentales. Usted también ha hablado para ello de dos líneas fundamentales, la de Next Generation, que evidentemente son unos fondos que son importantes también y que debemos estar ahí, y Europa, Horizonte Europa, que es ese otro proyecto también interesante. Nosotros tenemos, y lo decíamos también en la anterior comparecencia, tenemos los ingredientes necesarios para poder presentar proyectos competitivos para acceder a muchísimos fondos. No solamente aquellos destinados que pueden ser a cualquier tipo de desarrollo, sino de investigación. Nosotros tenemos, lo que comentábamos antes, tenemos plataformas offshore. Hay una en toda España que está aquí, en la isla de Gran Canaria, molinos fuera del mar de energía renovable, el PLOCAN, con las universidades, que hace un gran trabajo para la investigación y para el desarrollo. Creo que es importante, pero para ello tenemos que tener esas administraciones potentes, en este caso, que pongan los planes sobre la mesa. Ahora van a venir 630 millones de euros para Canarias y tenemos que exigirle, en este caso, al Gobierno de Canarias, que ponga esos planes en funcionamiento y que tenga planes competitivos para poder adquirir todo ese presupuesto. Voy terminando, señor presidente. Sí, señor vicepresidente. No, señor vicepresidente, soy yo. Señor secretario. Señor secretario, voy terminando ya. Pero tenemos que tener esos planes competitivos, y es lo que le estamos exigiendo también al Gobierno de Canarias, que en ese sentido pues se ponga las pilas, porque cuanto antes podamos definir los criterios y antes podamos saber dónde vamos a invertir de manera acertada, que lo debatíamos también en la anterior comparecencia, de manera acertada tenemos que invertir ese, porque no tenemos margen de fallo, tenemos que invertir bien y en concreto para recuperar la economía y generación de empleo, etcétera, etcétera. Tenemos que saber lo antes posible esos planes para poder arrastrar todos esos fondos que tiene Europa para poder asignar esos proyectos, y también, como no puede ser de otra manera, dar el potencial que tiene Canarias, no solamente como región ultraperiférica estipulada en el Tratado de Lisboa, sino todos los beneficios que tiene Canarias para ser competitivo, como punto competitivo en medio de Europa, en medio del Océano Atlántico y parte de Europa. Nada más. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por su intervención y nada, y aquí tiene su casa. Gracias.
Gracias, señor Ester. Es ahora el turno del Grupo Nacionalista Canario. Adelante, señor Quintero.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, y bienvenida, señora Clara Aguilera, a esta Cámara. Para mí y para nuestro grupo es un placer que usted esté aquí, no solo como eurodiputada, que es ahora en la actualidad, sino por la trayectoria política y social que lleva usted durante toda su carrera, vinculada principalmente y fundamentalmente al sector primario desde sus inicios, ¿no?, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y con lo cual para nosotros es un placer tenerla aquí hablando del entorno europeo, de muchas cosas, principalmente del sector primario, pero también de otras cosas. Como te digo, es verdad que tanto el presupuesto ampliado de la Unión como el programa, el Next Generation, que son 1,8 billones de euros, y una parte, 750.000 euros, es una oportunidad, cuando usted lo decía antes, sin duda para nuestro grupo. En las crisis tenemos que atender a los más desfavorecidos, a los que han sufrido, evidentemente, a todos los sectores económicos y sociales, pero también es una oportunidad para diversificar y fortalecer nuestra economía y nuestra sociedad, sin duda. Pero voy a basarme un poco en el sector primario principalmente, porque es verdad que los fondos en Next Generation tiene el Horizonte Europa, también tiene un programa de desarrollo rural de 7.500 millones de euros dentro de ese propio proyecto, aparte del POSEI, englobado en la PAC. Pero algunas cuestiones básicas. Es verdad que hasta el 2022 tenemos garantizados los fondos. Habrá que ver en esos documentos transitorios, ese reglamento transitorio, cómo se distribuye 2021 y 2022 esos fondos garantizados de Europa y cómo quedaremos después 2023-2027, que es una incertidumbre que tenemos. Y también me gustaría hablar del FEN. Primero del POSEI. Hay cuestiones claves que creemos en Canarias, que aparte de los fondos del POSEI, que tú decías antes que eran estructurales, hay cuestiones. Yo, preparando la comparecencia en el 2010, le veía a usted con otros consejeros, que era consejero de la Junta de Andalucía, en este caso de Agricultura, y protestaba en el 2010 usted por el acuerdo, la ratificación del acuerdo con Marruecos para exportación del tomate, por ejemplo. Claro, cuando hoy seguimos Europa, que quiere kilómetro cero, producto kilómetro cero, que quiere garantizar a las regiones ultraperiféricas, lo que es incoherente por parte de Europa, que sigamos haciendo acuerdos con países terceros, cuando usted lo decía, usted, la consejera también de Canarias y otros consejeros de Murcia, manifestaban en el 2010, y hoy hay que seguirlo manifestando, que es incoherente, porque compiten deslealmente con las producciones, en este caso en españolas, pero principalmente donde el sobrecoste es mayor, que son en aquellas de la región ultraperiférica como Canarias. Cuando Europa no cumple con esa política de, digamos, de resiliencia, de reciprocidad, cuando exigimos, somos, yo creo que Europa es la mayor garantista para el consumidor en derechos alimentarios y en seguridad alimentaria, sin duda. Yo creo que Europa en el mundo lo ha hecho muy bien. Pero claro, ¿cómo podemos competir cuando tenemos convenios con terceros países que no cumplen esos protocolos? Hablamos, por ejemplo, de los productos ecológicos y que evidentemente, por ejemplo, con el plátano, que seguramente usted hoy se lo habrán comentado, con la banana latinoamericana, pero también con otros productos tropicales y subtropicales. Entonces, esa disfunción de Europa a nosotros nos preocupa, ¿no?, esa visión que puede tener Europa. Con lo cual, entendemos que aparte de los fondos en sí, aparte de la parte económica, también esos reglamentos, ese desarrollo del PDR futuro, por ejemplo, esos planes estratégicos a nivel nacional, en lo que usted comentaba que ha cambiado un poco Europa, esos planes estratégicos que tiene que hacer cada país para el programa de desarrollo rural, que es fundamental para la inversión, modernización, ser competitivo, incorporación de jóvenes, de la mujer, por ejemplo, tenemos que decir que las regiones ultraperiféricas tenemos que tener un plan específico, estratégico, diferenciado al resto, porque nuestra idiosincrasia es completamente diferente. Igual que en el Fondo Europeo Marítimo, que ahora es acuícola, que me alegro que usted lo haya comentado, también necesitamos, ya no tanto, fíjese, la flota artesanal canaria ya no se queja tanto de la cantidad económica, se queja de que son casi inasumibles los reglamentos europeos del FEM anterior, que estamos terminando, son casi inasumibles por la flota canaria y que deberíamos tener una singularidad como el POSEI, por ejemplo, dentro del FEM, y que las cuotas, por ejemplo, de túnidos para Canarias deberían ser diferenciadas del resto del Estado español, porque sí que si hay una flota artesanal en España, hay otras en el territorio peninsular, pero es 100% la canaria, con lo cual esas cuotas de los túnidos, que son la vida directa de las familias de la pesca, deberían tener algo diferenciado. Con lo cual, y voy terminando, señor presidente, me gustaría la reflexión de, es verdad que los fondos son importantes, las partidas económicas son importantes, pero a veces los planes que desarrollan esas partidas y cómo se articulan en Canarias son mucho más importantes para que su eficacia sea real en nuestra tierra. Muchas gracias.
Gracias, señor Quintero. Es el turno del Grupo Socialista. Señora Rodríguez, adelante.
Muchas gracias. Bueno, señora Aguilera, como decíamos, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Ha sido interesante la exposición que ha planteado en cuanto a esa ubicación o esa claridad para plantearnos fondos estructurales que han sido los operativos hasta ahora, que continúan. Nosotros nos preguntamos si esos fondos estructurales con los que ha venido trabajando Europa, donde ha estado Canarias y además Canarias como zona RUP, como zona ultraperiférica, que se ha contemplado esas peculiaridades, igual que todas las RUP de otros países europeos, ¿cómo ha afectado? ¿Se han aplicado bien esa transformación? con esos fondos estructurales han llegado realmente a ser aplicados y a producir esa transformación que se esperaba. Entendemos que en Canarias sí se ha producido esa transformación, pero ha sido todo lo que se esperaba, todo lo que queríamos, todo lo que se necesitaba. ¿O podríamos aplicarlos de otra manera para que fueran bastante más eficientes y más efectivos? Y esa viene siendo la misma duda ahora, porque ahora hablamos de el Horizonte Europa, centrada en todo el desarrollo tecnológico, en el programa Next Generation. La clave será que todos esos recursos lleguen de forma eficiente al territorio, que las semillas caigan en buena tierra, que se produzca ese cambio, que se, como decíamos, se produzca ese apoyo al sector, a todos los sectores productivos, al sector primario, al sector turístico, incluso que tenga aplicación para la educación, para cultura, y desde luego que la clave será el ámbito de la tecnología y los nuevos retos en cambio climático, en conservación medioambiental. Pero la pregunta es, ¿está mejor estructurado ahora la forma de aplicación de los fondos al territorio? Cuando hablamos de ese 50% de préstamos y 50% de subvención, en la parte de préstamos, ¿cómo se aplicarán esos préstamos? ¿Quién concede los préstamos? ¿Cómo se conceden los préstamos? Entendemos que las subvenciones será como hasta ahora, vía gobiernos de España, gobiernos autonómicos y demás, pero ahí me gustaría que nos lo explicara. Son muchos millones, 750.000 millones, son muchos millones que distribuir en todo el territorio. En este caso sí le planteamos que además sigan luchando por la financiación del POSEI, por esa política agraria común del 2023 al 2027, porque en Canarias es absolutamente necesario. Quizás en los años anteriores no se ha producido el efecto necesario para conseguir que las producciones en Canarias, que el sector primario en Canarias fuera independiente ya de esos fondos europeos. Eso no ha llegado a pasar y, por tanto, sigue siendo necesario. No sé, hay un ruido extraño. Bueno, vale, continúo, perdón. Yo creo que en este caso, resumiendo, Canarias ya no es la Canarias del inicio de los fondos estructurales, es otra. Y además, todo va muy rápido y cada vez más rápido. En estos momentos debemos ser capaces de utilizar estos fondos para invertir en Canarias y, desde luego, que, como decía, el ámbito de la tecnología y los avances tecnológicos son claves también para el sector primario, también para el aprovechamiento del agua, también para la lucha contra el medio ambiente. Cualquier producto del sector primario ya es un producto turístico, no es solo un producto del sector primario. Por tanto, yo creo que, digamos que diversificar pasa por equilibrar los sectores productivos. Quizás el sector turístico ha venido siendo el motor y lo seguirá siendo, pero también desde otro punto de vista, desde el punto de vista del campo, de la naturaleza, del medio en el que se desarrolla ese producto turístico, que debe tener otras exigencias y otras necesidades. Por tanto, muchas gracias, señora Aguilera, pedirle esa lucha por la PAC, por el POSEI y el análisis de esa inversión o cómo llegan los fondos a nuestro territorio. Gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Un ejemplo de la necesidad de seguir invirtiendo en I+D+I. A ver si mejora. Señora Aguilera, tiene usted ahora 15 minutos de tiempo pues para responder a aquellas cuestiones que le han planteado los diferentes grupos. Adelante, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a todos los grupos por sus preguntas y el interés. Y yo creo que he escogido las cuestiones que cada grupo ha puesto sobre la mesa, algunas coincidentes, otras no, pero a ver si soy capaz. Bueno, no sé si dar respuesta, decirle por lo menos al menos mi opinión. Es decir, si fuera tan fácil, a lo mejor estaría en otra cosa, no dando respuestas a todo, pero sí darles mi opinión sobre algunos aspectos. Se refería a la primera intervención del Grupo de Ciudadanos y han hecho incidencia, representantes de Ciudadanos, han hecho incidencia mucho en la nueva PAC y el POSE. El problema, la cuestión que tenemos ahora, lo digo por la complejidad que esto, que no, por eso no tenemos seguridad en el presupuesto. Yo le explico. La PAC tiene un cambio absolutamente de paradigma distinto a lo que ha sido hasta ahora. Hasta ahora nosotros teníamos un primer pilar de la PAC que lo subvencionaba Europa, daba ayudas directas a los agricultores, unos requisitos, y pagaba a los agricultores y ganaderos con esas ayudas. Y además teníamos un cajón POSEI en el que excluíamos de determinadas medidas que exigíamos a todos los territorios, excluíamos determinadas medidas y hacíamos un paquete financiero específico para la agricultura de la ultraperiférica por esa especificidad. Luego estaba el segundo pilar de la PAC en el que cada región o país presentaba un programa de desarrollo rural o regional y se le aprobaba y lo desarrollaba. En el caso español, como tenemos comunidades autónomas con competencias con la agricultura, pues hemos tenido 18 PDR, porque hay alguna región que no tiene. Entonces, 18 PDR hemos tenido, tiene uno el Estado, y Canarias tenía su PDR. Ya no va a haber PDR como tal en la nueva PAC. Digo, los conceptos, pero yo digo que el cambio es totalmente distinto y ahí es donde hay que atinar desde Canarias, en donde encajamos la especificidad canaria, como tendrá que hacerlo Francia con su ultraperiférica o Portugal. Ahora el cambio ya no es las ayudas me vienen de Bruselas y el segundo pilar, yo hago mi programa y me viene el dinero al gobierno regional de Canarias. Es decir, a través del nacional y de Canarias. No. Ahora, el Estado hace un plan estratégico nacional con los dos pilares. Ahí mete primer pilar y dice, estos son los nuevos beneficiarios de ayuda, que pueden ser los mismos o diferentes. Es decir, o cambiar la estructura. Y de hecho España tiene que hacer grandes cambios porque España no ha cumplido con la convergencia interna exigida. La convergencia interna, saben, es la igualación de las ayudas. Es decir, se nos exige en la PAC que hay que igualar las ayudas a una explotación similar. Tiene que tener en Hungría, Polonia, Dinamarca o España el mismo tipo de ayudas. Si es una explotación de vacunos, si es una explotación de un cultivo tal. O sea, eso es lo que llamamos la convergencia interna, la que se produce en el medio de un país, y la externa entre países. Y España ha cumplido bien con la convergencia interna, pero la convergencia interna de las regiones no. Hay unos pagos muy diferentes en nuestra comunidad autónoma. Esto no le afecta a ustedes, porque al hacer un cajón POSEI, aquí tienen unos pagos extraordinarios y que me parece bien, al tomate, al plátano, unos pagos que no tienen nada que ver con lo que hay en la península ni en la Unión Europea. Y además que a ustedes no les interesa ni que se... ni saber lo que es la convergencia. Porque, claro, como le vengan a la convergencia, se acabaron los 15.700 euros por hectárea del plátano y aquí nos vamos a 800 euros de hectárea. O sea, por eso digo... Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué es lo que habrá que encauzar bien? Es encajar POSEI en el Plan Estratégico Nacional. Claro, el miedo, lo digo desde mi grupo político que hemos tenido y que otros grupos políticos, y tengo que decir que con el Grupo Popular y con Ciudadanos hemos trabajado y con la representante de allí Podemos, que se llama otra cosa, que allí nos llamamos otra cosa, nosotros nos llamamos los mismos, pero ahí se llama otro grupo político, hemos trabajado muy bien los diputados españoles defendiendo estos temas en las ultraperiféricas, ¿no? Y yo tengo un trabajo muy con Gabriel Mato muy específico en muchos temas, pero el problema de que si ese POSEI ya no va con el encaje europeo, sino acogido al Plan Estratégico Nacional, la financiación entra en el paquete nacional, ligada a todo. Y si entra en el paquete nacional, Ahora tiene el gobierno canario que negociar con España el paquete nacional. Y entonces eso, nosotros queremos evitar eso, para que, lo digo, para que no se esté al albur de la voluntad política del gobierno de turno. Me da igual que esté ahora o que esté después. Es decir, a ustedes les daba igual porque el POSEI era, tiene una financiación X y le hacían, ya tengo mi marco financiero, este es el que yo tengo y da igual. Ahora, si está cogido en el Plan Estratégico Nacional, ¿cómo resolvemos la financiación? Porque al gobierno de España, como al de Francia y al otro, le dan su volumen total. Esto es para tu agricultura. Y ahora, pues ella, porque yo un cajón allí, era para ti. Pero eso, es decir, a ver cómo va esa suma de dinero. De momento no está claro. Entonces, creo yo, pero esto es opinión personal, en mi conocimiento es que interesa que el POSEI siga ligado a las estructuras comunitarias y no a los planes estratégicos nacionales ni a los gobiernos de turno. Y no estoy hablando de ningún gobierno ni color político. Esto se justifica porque está en el ámbito europeo, si no está al albur del apoyo que, como cualquier otra política, quiera dar el gobierno del Estado. Y se acaba el cajón POSEI. Yo me llamo Clara y suelo ser clara, quiero decir con esto. Por lo tanto, lo primero que yo trabajaría y lo que yo iría, y el gobierno, lo que conozco, la consejera, tiene esas claves igual, y ahí hay que decir otras cosas que se consiga, pero esa es la línea que hay que trabajar, es decir, conseguir una ligazón POSEI a la Comisión Europea. Ya no va a tener Canarias, como la otra comunidad autónoma, un PDR como hasta ahora. Ahora va a tener el segundo pilar negociado con el Estado en el segundo pilar, pero no un PDR aprobado por la Comisión Europea. Eso ya no va a existir a partir del 2023, sino que el gobierno canario estará negociando, cuando esto se empieza a negociar formalmente, porque no se aprueba la PAC, es que ese segundo pilar recoger los mismos recursos para poder hacer las políticas que venía haciendo dentro del PDR que tenía la Comunidad de Canarias. Y, por lo tanto, y ahí me consta que la consejera, vamos, en este caso la consejera, pues está haciendo un trabajo excepcional para que, es decir, haya una singularidad que las regiones tienen que tener. Ya no hay PDR, pero mi dotación para un programa que yo pueda hacer si tengo que tener esos fondos. Por lo tanto, esa es la cuestión que yo les digo a ustedes en cuanto al POSEI. Si no sigue ligado a la Unión Europea, si no es en este marco, en el próximo, la Unión Europea se desentiende y entran ustedes en el sobre nacional, al albur del criterio político, y ya no sé yo si las diferenciaciones y tal ya depende de la negociación con el Estado. No tiene por qué ir mal, pero claro, yo creo que se garantizaría mejor como región ultraperiférica dentro de la Comisión Europea. Entonces, esa es la cuestión. También me han preguntado varios sobre el Brexit y la situación. Yo creo que al final el acuerdo no es bueno. No vamos a tener aranceles, y eso es lo principal para sus productos. No hay aranceles para las exportaciones que hagamos al Reino Unido. Eso es lo principal, porque el problema era que nos pusieran aranceles. Ojo, eso no significa que esté todo saldado. Nos está preocupando si Reino Unido no aprueba y pone en marcha la misma normativa medioambiental, sanitaria y fitosanitaria que tiene en Europa, que tenemos en Europa, que es la que ha tenido hasta antes de ayer, y hace otra normativa, ahí sí podemos tener, no lo sabemos, ahí estamos viendo eso y exigiendo al Reino Unido que lleve su normativa nacional o federal o como lo llamen, que la misma normativa, exigencias de estándares medioambientales iguales, porque si no, en la frontera podríamos tener un problema con las exportaciones. Es decir, con las exigencias fitosanitarias, como nos pasa a veces con Estados Unidos, que nos paran la naranja, o con otro país, que nos paran por barreras fitosanitarias. Entonces, eso es lo que está por solventar dependiendo de la normativa que aplique Reino Unido, si es la europea o es una nueva que se invente. Pero lo principal y tranquilidad del sector es que no hay aranceles. En cuanto al Brexit, la reciprocidad, nosotros exigimos la reciprocidad y los acuerdos. Yo he denunciado mucho el acuerdo con Marruecos porque yo soy de Granada, soy andaluza, en el gobierno regional tenemos muy buenas relaciones con Marruecos, pero el tomate de Almería, como el de Canarias, está desapareciendo. El nuestro aún más, porque no tenemos las ayudas estas buenas de las que tienen ustedes, que yo me alegro, de 24.000 euros por hectárea, pero en Almería y Granada está desapareciendo, gracias a esa competencia, bastante desleal. Ahora bien, yo ya he estado en todos los lados, y les digo a ustedes claramente, la política comercial es una política esencial de la Unión Europea. Esencial. Como es esencial y además hace relaciones geopolíticas, es decir, Marruecos es un actor de relaciones de primer nivel con la Unión Europea, es como darse contra el muro, intentar que no haya acuerdo. ¿Dónde está el combate? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No, mire, no, que traigan normas y estándares europeos en frontera, reconocidos. Es decir, si no metemos en las cláusulas de los acuerdos comerciales, y ahí es donde tiene que estar nuestro trabajo, y ahí es donde nos tiene que ayudar el Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa, que en los acuerdos comerciales, de acuerdo, hago este acuerdo, pero con las exigencias que tengo yo, las fitosanitarias, las sociales, y todas, las económicas, porque mi salario de aquí, nunca va a ser como el de Marruecos o el de Túnez, y nosotros no podemos competir con un salario bajo, porque la gente de aquí quiere vivir bien, lo de Túnez también, pero eso ya tendrá que arreglarlo el gobierno de Túnez. Nosotros tenemos que competir con buenos salarios, pero con una capacidad. Entonces, con normas y cláusulas en los acuerdos comerciales. Es lo que yo creo que hay que, la cuestión importante para luchar en eso, para que esos acuerdos no, porque no vamos a impedir que se celebren. Mire, yo le recomiendo un estudio que da algunos elementos del plátano interesantes que yo creo que ustedes les... Nos han presentado la Comisión Europea un estudio sobre el impacto de los de 12 acuerdos comerciales en las producciones agroalimentarias europeas. Este martes nos lo ha presentado el comisario de Agricultura. Yo creo que está la publicación, que es fácil, creo que está publicada en la DG Agri. Si tuvieran dificultad, pues me ofrezco a enviársela. Es un estudio porque ahí valora que hay productos que se benefician de los acuerdos y otros productos no. El caso del plátano. Digo, porque eso, por primera vez un estudio, la Comisión reconoce que hay producciones que están muy perjudicadas por esos acuerdos, otros no. Lo digo para buscar elementos, pero yo creo que el trabajo ahí tiene que estar, es que en los acuerdos tengan que introducir cláusulas de exigencia de las mismas condiciones que tenemos en Europa. Si no, no hay manera de competir. Y se nos pueden acabar regiones, que ha pasado con el tomate aquí mucho, que aquí están mejor protegidos, pero es muy difícil competir ante esa situación. La diversificación. Nosotros también en Andalucía hemos peleado mucho por la diversificación. Ya les digo, nosotros tenemos un potencial agrario, turístico también, y una industria agroalimentaria. Pero yo creo, con respeto, creo que aquí tienen un potencial quizás de reforzar una industria agroalimentaria que, es decir, con tecnología y novedades en determinados productos que ya tienen y hacer algunos avances que pudieran ser interesantes. Para eso están estos programas nuevos, que ya no son los fondos estructurales que se refería la portavoz socialista, es decir, los fondos estructurales buscaban la cohesión y el apoyo a los sectores y el apoyo a renta. Los nuevos fondos, el diferencial es, no, yo te voy a dar instrumentos para que aprendas a pescar bien, que aprendas, que seas competitivo en los mercados globales. Esa es la gran diferencia. Nosotros buscábamos cohesión, buscábamos apoyar renta y ahora no. Ahora es decir, yo te quiero hacer competitivo y yo quiero que el plátano sea competitivo por todo lo que tiene, que ya lo es. Y el valor mayor del plátano que tiene para Canarias es que forma parte del producto turístico global y que no es Canarias lo mismo sin plátano que... Es decir, si no había que inventarlo, yo le digo, es decir, o aquí damos dinero a la agricultura para que se mantenga o plantamos jardineros. No sé qué nos saldría más caro. Es decir, por tanto, porque eso forma parte de esa esencia turística como la forma también la pesca. Es decir, identificar productos con gastronomía introduce elementos en ese factor turístico muy interesante. Yo creo que no es fácil diversificar y cambiar el modelo productivo. Nosotros en Andalucía tenemos 20 años, ¿eh? Y vamos como vamos, pero quiero decir, pero se puede intentar. Si ahora cogemos los 600 millones que les corresponden a usted, al gobierno, para desarrollar proyectos, solo vamos a tapar los problemas que ha ocasionado el COVID y que las empresas, si eso lo hizo y no le introducimos algún elemento de cambio, creo que perderíamos el tiempo. Yo creo que hay que apoyar a los sectores que han sufrido, sin duda, pero hay que introducir cambios. Y cuando das dinero puedes decir, y hay que cambiar esto. Hay que cambiar algunas cosas y hay que introducir potenciales, poquitas cosas, pero yo creo que aquí, y la insularidad ofrece elementos, no hay terreno, claro que no, no hay más para, aquí no hay terreno para más agricultura, claro que no, pero sí puede ser más cara, es decir, y tener un mejor coste. Ahora mismo el plátano me decían, 70% me lo paga el mercado, 30% es ayuda. Bueno, y si yo le ayudo a usted para que lleguemos a ese 100% y no esté al albur de siempre lo mismo, es decir, si yo le ayudo a usted para que consiga en el mercado un precio para que usted pueda vivir bien, pues será un elemento diferenciador, digo yo. Es decir, ahí es donde hay que encaminar estos nuevos fondos, no exactamente la política agrícola, que va más a garantizar renta ahora con un cambio de modelo más medioambiental y con todos estos aspectos nuevos del Pacto Verde Europeo que causa los agricultores están muy nerviosos porque le dicen de reducir pesticidas y yo lo comprendo porque las plantas se ponen enfermas como las personas y si no tenemos alternativas pues está muy bien esto de hablar mal de los pesticidas, pero ¿cómo curamos las plantas o dejamos que las plagas se las lleven? Por lo tanto, ahí tenemos ese dato. Pero dentro de eso, creo que los cultivos específicos que tenéis aquí tienen un valor añadido dentro del Pacto Verde y esos canales cortos de comercialización que son elementos diferenciadores ahora de cara al futuro. Y yo creo que ahí yo aprovecharía especialmente los nuevos fondos porque la PAC es muy lo mismo, es decir, un apoyo a rentas y diversificación para mejorar, a lo mejor, se han referido al agua. Mire, yo algo conozco, pero soy muy respetuosa porque en Andalucía tenemos un dicho que es que el debate del agua, que el agua calienta más que el vino y promueve grandes revoluciones. Entonces, es decir, como tampoco lo conozco, no, lo que sí les digo es que dentro de esos programas es clave para la agricultura la modernización de los sistemas de regadío y las transformaciones. Es clave y ahí hay que invertir. Y si no, no habrá futuro agrícola. Es decir, y ya sé yo que aquí cada isla tiene algunos problemas, pero yo no voy a entrar porque no lo conozco. Pero sí hay fondos para hacer transformación y llegar a lo que decía, a cumplir la directiva de agua, cumplir la directiva de nitratos. Y cumplir esa directiva, que en muchas zonas no se está cumpliendo, y con algunas inversiones en política hidráulica que serían importantes. Otra cosa ya es cómo está la gestión, que ya digo, con respeto, soy prudente porque no lo conozco en profundidad y entonces. Y por último, el tema de la pesca. El tema de la pesca, aquí es un pequeño sector y bueno, ahora habla mucho de la renovación, pero ahora les preocupa las cuotas, claro que sí. Y lo que preocupa tener. Yo, y en esto hemos trabajado con mi compañero Gabriel Mato, quiero decir que nosotros nos ponemos. Tenemos la suerte de ser dos portavoces españoles en la Comisión de Pesca y eso, pues más allá de la ideología, nos ayudamos mucho, porque queremos ayudarle a todos ustedes, fundamentalmente a los de aquí y después a los daneses. En fin, lo hacemos disimuladamente porque tampoco. Pero ahí es clave que en los repartos de tasas y cuotas que hacen los estados tengan una preferencia a la flota artesanal, y no la hay. Porque si yo voy a repartir cuota de túnido o cuota de, no sé, merluza, no, el Atlántico, no sé, y me da igual, voy a repartir flota y me da igual, reparto por igual, pues allá vamos. Yo, que he sido de una región donde el túnido, el atún rojo es importante, peleé mucho por la almadraba. Y me disgustaba mucho que a la flota industrial de otras regiones, flota industrial a grandes buques de más de 24 metros de eslora, pues eran grandes buques industriales, se le diera más cuotas que a la flota de las almadrabas o la flota pequeña artesanal que tienen ustedes, que tenemos en Andalucía.
Tiene 5 minutos ya de pasado el tiempo.
Lamento haberme extendido, pero creo que esa es una batalla que hay que ganar y en eso estamos trabajando, que se diferencie en el reparto de TAPs y cuotas a la flota artesanal, y entonces seguramente se venía a beneficiar. Pero es una batalla dura, pero la estamos dando. Muchas gracias. Disculpe, presidenta.
No pasa nada. Muchas gracias a usted. Señorías, terminamos esta comisión. Gracias a todos.